Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, tu podcast divulgativo atemporal de videojuegos favorito. Eso esperamos. Y hoy traemos un tema. ¿Qué tema? Nos remontamos a los orígenes de una empresa. ¿Qué empresa? Nintendo. Pero antes de nada, presentar a mis compis. Aquí en el control está Luis.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí a mi lado derecho está Gabri.
Muy buenas, jóvenes. Ha dicho Nintendo, ¿eh? No se la ha notado, la ha bajado un poco, pero era para darle un poquito más de énfasis.
Nintendo. Y por último, un servidor presentando, Juanma, este programa que me hace mucha ilusión hacer. El hecho de investigar sobre esto, y hay que dejar una cosa muy clara a los oyentes, no os vamos a contar la típica historia de Nintendo tal, pues empieza con la NES y luego la Super NES, tal y cual. No van por ahí los tiros, vamos a contar todo lo anterior a esto. Es decir, nuestro programa va a acabar con la creación de la NES. O sea, acordaos de esto, que lo volveré a repetir porque además me toca a mí esa sección, lo repetiré, hemos terminado con eso. Pero vamos a ver cómo nace Nintendo. Hay cosas por ahí muy turbias. Hay yakuzas, hay love hotels. Bueno, ¿verdad? Esto promete.
El tema de los videojuegos vamos a tocarlo muy por encima, sinceramente.
Sí, sí, porque la historia de Nintendo es otra cosa, ¿no? Pero curiosa. Y nada, va a empezar Luis, que nos trae... He ojeado yo un poquillo lo que trae y es que tengo unas ganas de que lo cuente. Venga.
Voy a empezar yo, como estaba diciendo Juanma, y bueno, Juanma, la verdad es que lo has introducido muy bien, porque dejamos de lado todo lo que podáis conocer como los orígenes de Nintendo, esos orígenes en los que, bueno, ya sabéis, Nintendo se metió en el mundo de las consolas, salió NES, Super Nintendo, 64, así hasta la actualidad, una Nintendo muy familiar, muy de las familias juegan juntas en el sofá, muy de, oye, no queremos demasiada violencia porque esto es un hobby para todo el mundo. Una Nintendo, la Nintendo con la que hemos crecido prácticamente todos, ¿no?
Los anuncios de la Wii con sofás blancos, ¿no?
Exactamente, y la gente vestida de blanco.
La gente vestida de blanco y todo como que esa casa no existe.
¿Por alguna razón especial tiene que ser en blanco?
Porque la Wii era blanca.
No, y hay una gran historia de marketing detrás, pero la contamos.
Ah, pues estaría bien hacer otro programa sobre...
Ya llegaremos.
Historias marketingiensas, ¿no?
Me quedo con la curiosidad.
Llegaremos a la Wii en algún momento y hablaremos del tema.
Que no va a ser en este programa, insistimos que acá esto acaba en la NES.
Porque de hecho, activemos la máquina del tiempo y viajemos hasta allá, el ya lejano 1886.
Uh-huh. Pues no nos hemos ido atrás.
Siglo XIX, en Japón. El gobierno de Japón de aquella época era, digamos, un pelín estricto con según qué cosas. Eso de que la gente se divirtiese jugando a cartas, apostando... Esas cosas no solo no estaban bien vistas, sino que se consideraban ilegales. Durante muchos años. ¿Qué ocurría? Que la gente pues jugaba partidas secretas en las tabernas, en las casas, el típico callejón oscuro con una cajita de madera donde la gente apostaba ahí. Pues eso era lo habitual en esa época porque al emperador no le gustaba la diversión. ¿Pero qué pasa? La gente se empieza a cabrear con el tema porque prácticamente no tenían hobbies legales con los que pasárselo bien. Y llega a las costas de Japón un barco repleto de portugueses. Portugueses aficionados a jugar a las cartas, a unos naipes con unas ilustraciones muy bonitas donde apostaban, hacían partidas y demás. Y caló muy hondo entre toda la gente que había en los muelles. La gente como que decía, oye, ¿por qué esta gente puede jugar a plena luz del día y yo me tengo que meter en el sótano con mi cuñado a ver si puedo echarme unas partidas. Total, que la sociedad empezó a hacer presión y al final se legalizó el juego. En ese momento aparece en escena Fusajiro Yamauchi, el que será después fundador de Nintendo, y ve una oportunidad de oro en esta situación, ¿no? De repente todo el mundo quiere jugar a cartas, pero aún no hay cartas a la venta porque hasta ahora eran ilegales.
¿Podemos decir que tomó cartas en el asunto?
Tomó cartas en el asunto, exactamente.
Uno de estos programas cae.
Sí, sí. Claro, hablamos de que se abre de repente un nicho de mercado enorme, Yamauchi dice, tengo que aprovechar esta oportunidad, y monta lo que será Nintendo, bajo el nombre ya de Nintendo, en un edificio de dos plantas, fabricado en piedra, muy bonito, en medio de un solar, y se dedica única y exclusivamente a la venta de cartas Hanafuda. Las cartas Hanafuda, digamos que son la versión oriental de esas cartas, de esos naipes a los que jugaban los portugueses. ¿Qué ocurre?
Que de hecho había naipes incluso de Disney, ¿puede ser?
De hecho, Nintendo llegó a colaborar tanto con Disney como con otras empresas de animación de la época para hacer cartas Hanafuda con ilustraciones de personajes de Disney famosos de la época.
¿Cómo debe estar eso en el mercado del coleccionismo, ¿no?
Ya te digo, eso tiene que valer oro, básicamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hablamos de que este hobby, hasta solo unos meses antes del nacimiento de Nintendo, era ilegal. Y por lo tanto, las cosas ilegales, ¿quiénes la practican? Pues la mala gente, los gamberres, ¿no? los mafiosos, concretamente la yakuza japonesa era su juego, su entretenimiento favorito. Y Yamauchi, que quería que el negocio prosperara a toda costa, decidió contar con la yakuza para empezar a distribuir no solo en la zona de Kioto donde tenían establecida la sede de Nintendo, sino en otros barrios, en otras zonas de Japón, para que este negocio pues creciera todo lo posible y más, ¿no? En ese momento, pues sí, aunque tengo que hacer la aclaración de que esto no son datos contrastados con documentación que yo pueda decir, no, es que mira, aquí está la prueba de que Nintendo colaboraba con la yakuza. Sí que hay un montón de entrevistas, tanto a miembros de Nintendo que han ido pasando las historias generación tras generación, como a miembros actuales de la yakuza, que sigue existiendo. Concretamente, el grupo yakuza con el que trabajó Yamauchi, ahora están en su séptima generación, en el mismo barrio donde creció y donde se fundó Nintendo, y se habla de que se da por hecho que
es algo que está ahí, que todo el mundo asume, ¿no?
Exactamente, que no hay pruebas, pero todos los yakuza de esa familia...
No tengo pruebas, pero no tengo dudas.
Es tal cual.
Básicamente.
Todos dan por hecho que sí, Yamauchi colaboró con la yakuza. ¿Para qué? Pues, por un lado, para aprovechar las rutas comerciales que ya tenían montadas las yakuza para distribuir mercancías ilegales, ahora podían aprovechar esas mismas rutas, esos mismos camiones, esos transportes, para llevar las Hanafuda a un montón de zonas de Japón a las que Yamauchi por sí solo pues no podía llegar en un primer momento.
Y hay que hacer una aclaración aquí, perdona Luis, de que cuando hablamos de Yamauchi no es el que la mayoría de nuestros oyentes conocerán, porque seguramente ese, el que ellos conocen, y los oyentes, ese es del que voy a hablar yo, que es Hiroshi Yamauchi, pero el tuyo no es Hiroshi, ¿verdad?
Claro, que no es Hiroshi, es Hiroshi. Hiroshi.
Es Hiroshi, exactamente. El mío es Fusajiro.
Ahí está, que luego hablaremos, ¿no?, las cosas de familia, ¿no? Cómo llegamos de uno a otro y tal, que es también bastante curioso.
Porque hubo en su momento una problemática.
Y los oyentes más jóvenes quizá ni siquiera saben quién es Hiroshi Yamauchi, ya tampoco, que será del que hable yo, que ya va unas generaciones detrás.
Claro,
o sea, que imagínate. Bueno,
mientras sepan que es Nintendo, no hay problema.
Claro, a lo mejor han conocido ya directamente a Iwata, porque hay que tener en
seguramente
cuenta...
Seguramente.
Así como dato que te
no
suelto...
Que no es Iwana, es Iwata.
Hay que tener en
uno
cuenta...
Uno por programa es que cae.
Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta que la familia Yamauchi fue la, digamos, dueña de Nintendo durante más de un siglo, antes de que la dirección ya pasara a Iwata y de ahí a otros directores que quizá, en mi opinión, no han sabido mantener esa esencia. Pero bueno, volvamos al siglo XIX, a esa yakuza, a esa relación con Yamauchi. Y os decía que estaban aprovechando las rutas comerciales. Ya no solo eso. ¿Qué ocurre con los yakuza? Que se tienen que mover entre los comercios de la zona para, en teoría, protegerlos, pero también para llevarse una propina por esa protección. ¿Qué pasa? Que eso provoca que los grupos yakuza de la zona conozcan a todos los comerciantes. Comerciantes que pueden empezar, por supuesto, a vender esas cartas Hanafuda en primera plana, en los escaparates. Oye, ¿qué me recomiendas, ¿no?, para jugar? Pues te recomiendo las cartas que estoy vendiendo y distribuyendo con mi socio por todo el país.
Y a sacar dinerín.
A sacar dinerín. ¿Qué ocurre? Que rápidamente la empresa empieza a crecer. O sea, es un boom en el que se juntan los tratos con la mafia, el boom de la legalidad de las cartas Hanafuda. Se juntan muchas cosas nuevas que hacen que la empresa empiece a subir como la espuma. Vale, eso por un lado. Por otro, quiero comentaros un par de curiosidades acerca de tanto la Yakuza como del propio nombre de por qué Nintendo se llama Nintendo, ¿no? Por un lado, no sé si sabéis que precisamente la Yakuza se llama así porque digamos que la traducción original de esta palabra quiere decir algo así como individuo inútil, individuo vago, esa persona que no hace nada de provecho, y se les empieza a llamar así precisamente porque dedican todo su tiempo libre, al menos, que no están extorsionando y secuestrando personas, a jugar a juegos ilegales.
Que bastante tiempo también.
Exactamente.
Hay tiempo para todo en esta vida. Si te organizas,
te da tiempo a todo.
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Que precisamente la Yakuza se llama así por este tipo de juegos. Entonces, digamos que ha estado ligado siempre los juegos de cartas o las cartas Hanafuda con la propia Yakuza, digamos que han estado en su ADN. Por lo tanto, esa asociación con Nintendo parece que era como muy natural, ¿no? Al final iban muy de la mano y tenía sentido esa relación, ¿no? Pero vamos un paso más allá. Hablemos de por qué Nintendo se llama Nintendo. Si revisáis YouTube, seguramente encontraréis una entrevista que le hacen a Miyamoto y a Iwata en la que hablan de que no está claro cuál es el origen del nombre, ni tienen del todo claro qué significa. Hay un montón de teorías, hay un montón de posibles significados para el nombre, pero repito que sin tener la verdad absoluta, vamos a teorizar un poco y vamos a basarnos en las investigaciones de unos...
¿Del cuñado de turno?
No, unos expertos.
En realidad esto tiene bastante de trasfondo.
Claro, son
¿no?
unos expertos filólogos que se han pasado años investigando sobre este tema. Son los mismos que han hecho las entrevistas a los miembros yakuza de la actualidad, etcétera, etcétera. Y llegaron a una conclusión que a mí, sinceramente, me gusta bastante. O sea, ellos hablan de que Nintendo se llama así un poco en honor incluso a los juegos de azar y a los propios yakuza, un poco a ese juego en la sombra, a ese al jugar ilegalmente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque digamos que la primera definición del nombre podría ser dejar la suerte al cielo. Eso podría significar Nintendo. Dirías, bueno, dejar la suerte al cielo suena como muy poético, muy... No sé, es un nombre que te puede llamar la atención, ¿no? Pero
hombre, muy de azar tendría esa relación con las cartas, claro.
Exactamente, si lo unimos con el azar de las cartas, cuadra mucho. Concretamente, vamos a dividirlo por kanjis, ¿vale? Sabéis que en japonés la escritura está dividida en kanjis, que se traducirían con los nin, ten, do, ¿vale? El primero, que es nin, significa perseverancia, aguante, fortaleza. El segundo, que sería ten, está más enfocado a... como al cielo, ¿no? A lo divino, quizá. Y el do significa templo o un espacio propio de los dioses. Entonces, si lo juntas todo, digamos que sale este dejar el azar o la suerte al cielo, que se puede unir, como dices, Juanma, con todo el tema de los juegos de azar, de las cartas, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir escarbando un poquito. El tema es que el Kenji Ten, que es el segundo que os estaba diciendo que significaba como cielo, digamos que se parece mucho a otro kanji que significa Tenju. Tenju es un dios de la religión japonesa muy antiguo que hacía como un gesto muy típico, tenía una nariz muy alargada, era como un dios con una imagen como un poquito grotesca incluso, y siempre hacía el gesto como de tocarse la nariz para representar que mentía a las personas con las que hablaba o que estaba engañando a alguien. No sé si hacéis, por ejemplo, memoria, habéis podido ver en series más antiguas de los 80, de los 90, incluso en los Simpson, que la gente cuando está mintiendo hacen el gesto de tocarse un par de veces la nariz. ¿Por qué? Porque es un gesto que se utilizaba también en los juegos de azar, incluso en los juegos de cartas, como las Hanafuda, para indicarle a tu compañero que estabas soltando, digamos, una mentira, una trola, para engañar a los rivales. Cuando ellos no te veían, hacías el gesto y te tocabas la nariz. Entonces, que haya un kanji en el propio nombre de Nintendo que evoque a este dios Tenryu que se dedica a engañar, a mentir en el juego, que estaba tan ligado a las cartas Hanafuda, a los juegos de azar de los Yakuza, es lo que a mí me lleva a pensar que quizá esta teoría tenga más de realidad de lo que pensamos. Por lo tanto, yo creo que toda esta definición, esta teoría de la que hablan los expertos, podría ser completamente real. O sea, no hay nada que me lleve a pensar que puede ser errónea, porque cuadra todo. O sea, cuadran los kanjis, cuadran las definiciones, cuadran las relaciones entre mafia y Yamauchi, lo cuadra todo.
Y sobre todo, no tenemos otra cosa que sea más factible que esa.
Exactamente.
Entonces, la navaja de Occam, aquí aplicamos.
Exactamente.
¿No?
Si tuviéramos otra opción, pues te podría decir, no, mira, es que en realidad esto ocurrió de esta otra forma, ¿no? Pero como no es así, yo me quiero quedar con el dato. Por cierto, dato importante y curioso, el edificio que construyó Yamauchi, donde apareció, digamos, la primera sede de Nintendo, no es el edificio que conocemos a día de hoy, de eso nos hablará después Gabriel, porque ese edificio, por desgracia, ya no existe.
No podemos visitarlo, ¿no?
No podemos visitarlo porque se derrumbó y donde deberían estar las ruinas, a día de hoy hay un triste parking, entonces...
Puedes ir a la plaza de aparcamiento número, no sé, y inserte aquí un número.
Inserte número y sentir que estás...
Número 8.
Y estabas en el despacho de
Yamauchi,
Yamauchi, ¿no?
De la época, sí, en el claro. siglo XIX. Es una pena. Sí que es cierto que, bueno, luego Gabriel explicará un poco los motivos que llevaron a que se cambiara de edificio. Básicamente falta de espacio y crecimiento, pero ocurrió. Entonces, vamos a hacer un pequeño y un breve inciso sobre la relación que hay entre los distintos herederos y directores de la compañía.
Esto es muy curioso, ¿eh?
Sí, porque decimos que ha habido varias generaciones de Yamauchis liderando Nintendo. Luego vais a profundizar mucho más en esas directrices, ¿no? En por qué cada uno dirigió en su momento, pero yo comentaros solo que había una, entre comillas, y a día de hoy no se puede considerar así ni de lejos, pero una maldición consideraban en la época porque ningún Yamauchi tenía hijos varones. ¿Qué significa eso? Que en una sociedad, digamos, muy machista, en ese momento en el que los negocios y todas las propiedades debían pasar al hijo varón obligatoriamente, provocaba que las, digamos, los maridos de sus hijas eran los que heredaban la dirección de Nintendo. ¿Qué ocurría? Que esos yernos adoptaban el apellido Yamauchi. Por eso hay tantos Yamauchis. No es que sean hijos, abuelos, tatarabuelos. No, no. Son yernos y suegros que han ido adoptando el apellido Yamauchi uno tras otro para coger la dirección. Pero bueno, de ahí no quiero entrar más porque creo que Gabri lo explica mucho mejor en su sección y os dejo con la intriga. Con eso acaba mi parte y os doy paso.
Pues solo llevamos la primera parte del programa y mirad ya todas las cosas que sabemos de Nintendo, yakuzas por aquí, cartas por allá, pero es que aún queda mucha tela que cortar, así que vamos a unos minutos musicales y enseguida volvemos con mucho más sobre la historia de Nintendo.
Bien, pues después de estos segundos o minutos musicales, seguimos en Japón Y en concreto, vamos a dar un pequeño salto en este caso en el tiempo, seguimos con el DeLorean. Y mientras Luis nos había emplazado a principios del siglo XX, ¿verdad? Más o menos.
Sí, finales del XIX, principios del XX, más o menos.
Más o menos, está por ahí, van por ahí los tiros. Lo cierto es que estamos en una época en la que después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya pegamos un buen salto de más de 50 años. Japón está completamente destruido, pero no solamente destruido físicamente, materialmente, sino también
a nivel mental, ¿no?
A nivel mental, en el amor propio, y eso hace que los japoneses pues tengan interiorizado de que han sufrido una grandísima derrota. Hay que recordar que el emperador tuvo que salir cuando fueron derrotados, tuvo que salir y decir, mira, que no soy un dios y que hemos sido derrotados por los americanos.
Y no solo eso, es que han caído dos bombas nucleares, claro, sobre tus ciudades donde han muerto miles de personas.
Es quizá el momento más oscuro de la historia de la humanidad. De Japón
y de la humanidad, por desgracia también, ¿eh? Estamos en un momento en el que muy probablemente los japoneses desean venganza, sobre todo cuando estamos hablando de los más veteranos. Luego después hay una importante parte de los japoneses, que en este caso son los jóvenes, que lo único que han bebido ha sido guerra. Tenemos a los niños. Y claro, entre que salieron derrotados por completo y tienen esa internamente, que luego después están siendo controlados por los americanos. Recordad que los americanos están allí, lo controlan absolutamente todo, y es como si fuera una colonia americana, Japón, en ese tiempo.
De repente su vida ha cambiado por completo a mucho peor.
Eso es. Entonces, con este marco de circunstancias se fragua el hecho de que, o una de dos, o recuperamos las tradiciones típicas japonesas, que es lo que deseaban los japoneses para que no se pierda, o hacemos todo lo posible para que haya como una especie de velo en el que, oye, mira, aquí no ha pasado nada.
Y seguimos para adelante, ¿no?
Y seguimos para adelante, ¿no? Y entonces empieza la modernización. Entonces, lo que parecía que era imposible que pudiera ocurrir, empieza la modernización, la globalización en este caso también, empiezan a surgir empresas. Japón se empieza a occidentalizar, cosa que China, por ejemplo, en ese tiempo no llegó a hacer.
Claro, la presencia americana en el país, al final, quieras que no, motivó ese...
El capitalismo, y entonces eso hace que, por ejemplo, negocios más tradicionalistas como el de las cartas, pues entonces vaya menos.
Claro, hay que tener en cuenta que también han pasado más de 50 años desde que Fusajiro, que es el fundador de Nintendo, las puso en el mercado hasta el día de hoy. Sí que es cierto que, claro, entre medias han pasado un par de guerras. La gente no estaba pendiente tanto del entretenimiento porque tenían que pensar en sobrevivir, o al menos intentar ganar la guerra.
Aunque sí que en periodo de posguerra se suele usar el entretenimiento para que la gente no tenga esa pesadumbre encima y pueda distraerse.
Claro, que yo creo que es un poco por donde va Gabriel ahora, ¿no?
Esa es la idea. Entonces, la industria del entretenimiento también empieza a modernizarse y empiezan a ofrecer más cosas, aparte que cartas simplemente. Y eso empieza a calar en los jóvenes, que eran justamente los que se querían recuperar, porque eran los que iban a ser luego después, lo que iban a sacar
el país adelante, ¿no?
El país en adelante, ¿no? Entonces, por una parte están las industrias de juguetes, para que los críos no piensen en los traumas de la guerra, y luego después tenemos, sobre todo, entretenimiento más adulto, para que los adultos, valga la redundancia, pues no piensen en la derrota que han sufrido, ¿no? Y ese es el marco de circunstancias en el que se encuentra en esos momentos Japón. Ya prácticamente finalizado la Segunda Guerra Mundial, principio de los 50, pasando los 50, ¿no?
Vale.
Y entonces, en ese marco de circunstancias, como tú estabas hablando acerca de las dinastías que habían surgido dentro de la propia Nintendo, estamos hablando de que el fundador de Nintendo no tuvo hijos, su yerno tomó la dirección.
Eso es.
Pero el que tomó la dirección tampoco tuvo hijos, y entonces le tocó a
el yerno, su yerno, exactamente,
a su otro yerno.
De yerno a yerno, de y yerno. Tiro porque me toca, ¿no?
Sí,
esa es la historia de Nintendo un poquito.
Sí, eso es. ¿Y qué pasó con este? Con este segundo yerno, que llegó a coger la dirección durante muy poquito tiempo, pero no le gustó el tema y desapareció. Bueno, es más, llegó a coger y no quiso coger el apellido Yamauchi, dejó a su mujer, a su hijo.
Que los abandonó para siempre,
los abandonó,
¿no?
Esa es la idea. Y este fue el padre del que ya algunos ya conocéis como Hiroshi Yamauchi.
Que es el con el que...
El que podéis conocer, ¿no?
Hemos crecido con él, ya fallecido, por desgracia. Sí. Pero crecimos con él cuando éramos niños porque aún era presidente de Nintendo.
Entonces, la idea está en que Hiroshi Yamauchi era completamente distinto a su abuelo. Su tatarabuelo, en este caso.
Su tatarabuelo,
su tatarabuelo, completamente distinto a su tatarabuelo y a su abuelo. Muy distinto. Estos eran muy, muy cerrados. Realmente la forma como tenían de llevar la empresa en aquel tiempo de las cartas en Nintendo era algo así como muy militar. O sea, si estornudabas, entonces te lo descontaban también.
Y era muy fácil que te despidieran y demás.
Que es como la imagen contraria a la que Nintendo da de manera exterior, de cara a la galería, ¿no?
Pero claro, hablamos del siglo XIX, principios del siglo XX.
Es normal, ¿no? Es
con
lógico.
Esa sociedad, ¿no? Tan seria, tan volcada en el trabajo.
Más en Japón. Exactamente. Sí,
entonces, en el caso de Hiroshi, él se cría sin padre. Resulta que sus tíos y sus abuelos lo crían, lo meten en un colegio así, no correccional, pero sí un colegio de pago, y él al final termina siendo como una especie de un rebelde porque yo lo valgo.
Porque no quiero seguir los pasos de mi familia.
Eso
¿no?
es. Y justamente van por ahí los tiros porque él no deseaba ser presidente de Nintendo ni quería saber nada acerca de Nintendo. En el lecho de muerte, su abuelo le dice que tenía que ser sí o sí, porque era una dinastía, en fin, etcétera, etcétera.
Que no quedaba otra.
No había otra. Y con escasos 20 años, él lo acepta, regañadientes, pero con la condición de que la dinastía terminara con él.
O sea, fíjate, él hace un poco ese sacrificio final, ¿no? De, vale, ok, yo no me puedo librar, pero no voy a enganchar a mis hijos o a mis yernos para que caigan aquí también, porque si no quieren hacerlo, yo no les voy a obligar, ¿no?
Claro, yo creo que él lo veía casi como una maldición esto, y no sé si los oyentes y vosotros compartiréis conmigo, yo lo veo como una bendición, ¿no?
Una bendición para nosotros, porque ¿verdad? Gracias a su llegada, claro, en Nintendo se convirtió en la Nintendo que conocemos hoy.
Esa es.
Pero claro, para él en ese momento tuvo que ser una cosa como muy dura.
Mucha incertidumbre.
Imagino
en ese
que
momento.
Habrá también ahí parte de ese honor, ¿no? Japonés de, claro, vale, yo cumplo con mi deber, pero no voy a trasladarle esta carga a nadie más.
Pero ahí vemos un poquito también la evolución, ¿no? Porque hasta estabas hablando acerca del honor japonés, que eso se ha fraguado durante muchísimos años, decenas, bueno, siglos, ¿verdad? Es el tema del honor.
Estaba siempre muy arraigado en ellos.
Muy arraigado en ellos, y antes de perder el honor o hacer algo que lo mancille, pues prefiero morirme, hacerme el seppuku, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que venga este hombre y diga, no, yo paso de todo este rollo, a mí no me contéis milongas, vale, yo hago de presidente en funciones, pero ya está. Pero su carácter afable, hasta cierto punto, porque él también tenía su genio, su carácter afable choca con los trabajadores que había en ese momento en Nintendo.
Y con lo que habían vivido hasta entonces, ¿no?
Porque es curioso, o sea, tú tienes prácticamente una dictadura en la que, lo dicho anteriormente, estornudas o vas al aseo y te lo descuentan del sueldo, y sin embargo, cuando entra Hiroshi, resulta que, como él es tan buena gente, en plan, oye, venga, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer luego después? En plan, colegueo, ¿no?
Sí, sí.
No le gusta la peña. Los trabajadores no están de acuerdo, consideran que es un crío mimado, que es muy joven, 20 años, que no es el que debería coger las riendas de la empresa, y entonces deciden hacer huelga. Y ya sabéis que las huelgas a la japonesa, por la general, es trabajar más. En este caso, era huelgas de hambre. O sea que no comían. Iban a trabajar igualmente, pero no comían.
Es señor
que
Yamauchi.
Sepa usted que no comeré más.
Es señor Yamauchi, yo le voy a echar las 8 horas.
Las 8 horas.
Pero en casa no voy a comer.
No voy a comer, que sepa usted que no voy a comer. Así que,
allá en su conciencia.
Ahí está. Usted sabrá lo que va a pasar luego después. Bueno, pues al final tiene que dar un golpe a la mesa y tiene que coger y echar. Y por lo que dicen los documentos y las informaciones, pues parece ser que he hecho casi que al 80% de la plantilla.
Tuvo que echarlos por querer ser más flexible.
Más flexible.
Es alucinante.
Yo puedo entender también la visión de los trabajadores. Al final, para estar en la cabeza de un equipo y dirigirlo, hace falta un cierto carácter y una toma de decisiones, en cierto modo, rígida. No estoy diciendo súper dictatorial, pero en cierto modo rígida. Entonces, si lo vieron quizá como que
no, lo que pasa
no
es que
iba a ser capaz
consideraban que
con,
era
esa
joven.
Primera, con esa primera impresión, no lo sé.
Si consideraban que era joven, pues entonces claro, ya...
Entiendo ambas ya, visiones.
Dan por sentado, este es un chiquillo, este no.
No entiende, viene aquí a cambiarme lo que hemos hecho toda la vida, ¿no?
Claro, esa es la idea. Entonces, luego después otra de las cosas que hizo Hiroshi, él se metió en deudas. Bueno, en deudas, en créditos.
Ajá, que nunca lo había hecho Nintendo hasta
ninguna
el momento.
Nunca lo había hecho hasta el momento y resultó que él se metió en créditos para comprar el edificio que hoy en día
es la sede de Nintendo.
Que esa sí que se puede visitar.
Esa sí se puede visitar, exactamente.
Reformada, reestructurada, pero esa es.
Que ahí lleva, pues eso, ya casi 100 años construida y en el mismo sitio. Y
a lo mejor 100 años no, pero estará por ahí.
Estará cerquita,
80, 90.
Años tiene que tener,
sí,
ya,
sí. 80 años perfectamente. Entonces, claro, esto es un golpe importante. Luego, durante ese tiempo hay que tener presente de que esa modernización hace que la cultura del entretenimiento vaya cambiando, las cartas se van quedando obsoletas y aunque están haciendo algunos intentos para modernizarse, llegan un poco tarde, porque, por ejemplo, lo comentaba anteriormente Juanma, es cierto de que cogieron unas exclusividades
con Disney,
con las figuras de Popeye, por ejemplo, también.
Es verdad.
Los dibujos de Popeye también.
Es verdad.
Pero no tuvieron la vista de coger y decir, bueno, pues lo hacemos y luego después también lo vamos a exportar. No, se quedó todo internamente
en Japón.
Y llegó un momento en el que eso no...
Más que nada porque la tecnología avanza, uh-huh, y por mucho que tú quieras que los niños sigan jugando a las cartas,
eso es.
Ahora hay más cosas. Han pasado, claro, 70 años desde que las Hanafuda, claro, se legalizaron en el país.
Claro, entonces estamos ya rondando los años 70 y entonces es en el momento en el que, oye, hay que hacer algo. Entonces empiezan a vender las cartas fuera de Japón, pero resulta que pasan sin pena y sin gloria, tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en Asia. Posiblemente, a lo mejor, en los años 20, estas Hanafuda hubieran sido un furor.
Eso te iba a decir.
En aquella época. Claro. Y luego, después, incluso durante la guerra, la posguerra y tal, se lo hubieran aprovechado por el hecho de que estaba siendo controlado,
sí,
por Estados Unidos.
Pero claro, llegaron muy tarde.
Llegaron muy tarde para todo eso. Entonces, Hiroshi empieza a quedarse ahí diciendo, bueno, hay que hacer algo con Nintendo, hay que hacer algo. No puede ser solo y exclusivamente cartas. Y hay momentos en los cuales se plantea cerrar y meterse en otros negocios. Pero al final dice, bueno, vamos a dejar las cartas porque había mucha presión por parte de los trabajadores, pero ahí me voy a buscar la vida. Y ahí es donde empieza a meterse en otros negocios, a cada cual más curioso. Por ejemplo, uno de ellos, porque uno muy conocido tiene que ver con el tema de los taxis.
Sí, sí.
Es muy conocido porque resulta que fundó una compañía de taxis, la cual no llegó a los 8 meses, la traspasó y esa compañía hoy en día sigue estando activa. Y si tú vas a Japón y ves un coche de color amarillo, amarillo tirando a verde,
a
pistacho,
verde.
Esa es la empresa que fundó en su momento Hiroshi.
Y que traspasó. Fíjate.
Piénsalo, ¿no? Si vas y te montas en uno de ellos, tú se lo comentas al conductor, rollo, usted sabe que...
Usted sabe que su jefe realmente es
es
antiguo
Nintendo.
Presidente de Nintendo.
Y claro, te responderán en japonés, que no entendemos.
Claro,
así que
exactamente.
No,
pero me parece como muy interesante, porque sí, fíjate, sí, el salto de cartas a servicio de taxis en Japón.
Vamos, es súper conspicuo. La cuestión está que eso no tiró para adelante. Luego después se metieron en el tema de la alimentación.
¿En la alimentación?
En la alimentación con una fábrica de arroz instantáneo.
¿Cómo te quedas?
En los años 70. Hasta cierto punto dices, oye, pues es bastante moderno, ¿no?
No, y ya no solo moderno, sino que me cuadra bastante. O sea, quiero decir, la base...
Es un adelanto a su tiempo por el hecho de que es arroz instantáneo. Ese que hoy, cuando no tienes, uh-huh, tiempo, dices que me saco una tarrina.
Y me lo hago en el microondas.
Pues eso también, Yamauchi.
Fíjate, pero ya no solo eso. Al final apostó por una variante de la alimentación básica japonesa, que es el arroz que usan para todo.
Claro,
¿no?
eso es. Algo seguro, entre comillas.
Claro, y no le funcionó bien.
Y no le funcionó tampoco.
No tan entonces, seguro.
Al final tuvo que... No fue tan seguro, no. Se le quedó corto el arroz. Se le quedó corto.
Se le pasó
el arroz. La cuestión es que al final, otra más de las muchas cosas que estuvieron tocando y que ya adelantó anteriormente Juanma, sorprendentemente, se metieron en los Love Hotels.
Ahí está.
Que, como su propio nombre indica, es el sitio donde iban las parejas a jugar a las cartas. Evidentemente, los Hanafuda.
Exacto. Es posible que jugaran a las cartas desnudos.
Se llamaba así en ese momento.
Bueno, es curioso porque decía una información de que era un sitio donde podías encontrar parejas, trabajadoras sexuales, y también hombres de negocios que buscaban mejorar su economía.
¿Y cómo mejoras tu economía en un
hotel de la moda? Pero lo deja así, entre comillas. Entonces ya a partir de ahí...
Ya tu
imaginación...
Imaginas cómo está mejorando él su economía, ¿no?
Me gusta saber, ¿no?
Yo creo que va todo por el mismo lado y ya está, ¿no?
Por cierto, es posible... Me quiere sonar que había rumores de que Hiroshi, a lo mejor, si estaba muy estresado un martes a las 10 de la mañana...
Es que el estrés es muy malo, Luis.
Muy malo. Dice,
eso lo has escuchado en un metaverso distinto, sí. ¿No? ¿Te suena, no? Sí. Es un déjà vu, ¿no?
Un déjà vu. Que se acercaba a echar un rato en el hotel y volvía...
A jugar las cartas.
Y volvía, sí. Con ganas de reunirse con quien hiciera falta.
Una partida de cartas deja bien.
Una partida rápida. Bueno, lo que sí que sabemos es que al final él cogió los Love Hotels, que tampoco tuvieron mucho furor. Dentro sí, pero fuera a lo mejor no tanto.
Muy bien tirado.
Pero al final cogió y los traspasó. Lo que tú estabas comentando, de que él posiblemente a lo mejor entraba, o dicen que de vez en cuando salía, pues no lo sabemos. Pero desde luego que sí que le trajo una gran satisfacción, eso desde luego.
Ah, pero para supervisar.
Claro, siempre la supervisión es necesaria.
Entonces, bueno, la cuestión es que se pueden aprobar un montón de cosas y un día que estaba dando una vuelta, haciendo pues eso, una revisión rutinaria de lo que estaban haciendo los trabajadores, se encuentra con uno en concreto que estaba manejando como una especie de juguete. Y lo que hubiera hecho sus abuelos, sus anteriores, hubieran dicho...
Despedido instantáneamente, ¿no?
Pero este empieza a preguntar qué es lo que estás haciendo, por qué haces esto, se te da bien, tal... Y era un personaje que posiblemente os suene como Gunpei Yoko.
Y del que creo que Juanma nos dará más detalles.
Mi sección está plagadita de Gunpei Yoko y tranquilos.
Por cierto... Yo digo que es un señor que debería tener mucho más reconocimiento
Totalmente. La cuestión es que este hombre le gustaba inventar y eso fue justamente luego después la salvación de Nintendo, como luego después Juanma nos comentará. En ese punto de la historia paramos y hacemos un inciso con respecto a los yakuzas. Porque vale. Tú estabas hablando acerca de que principios del siglo XX, finales del siglo XIX, había ciertos contactos con los yakuza. No hay pruebas, pero no hay dudas.
Eso es.
Y
están ahora mismo entrando los señores de Nintendo en la emisora a cerrar esto, a clausurarlo.
Sí que es cierto que hay algunas noticias por ahí que es en plan leyenda urbana, como por ejemplo hay un libro en el que se habla acerca de lo nunca revelado sobre los desarrolladores japoneses.
Ajá.
Las historias nunca reveladas.
Sí.
Y en la que se habla acerca de que los yakuzas han llegado a hacer, han llegado a extorsionar a algunos de estos, o extorsionarlos, o simplemente...
O invitarlos,
invitarlos a que den información acerca de los desarrollos de sus juegos o consolas, etc.
Para vendérselos a la competencia, entiendo.
A la competencia, ¿no? Claro, estamos hablando de espionaje industrial. Lo que pasa es que eso, entiendo de que tanto Sega como Nintendo lo van a negar todo, evidentemente. Pero que los Yakuza han sido utilizados de intermediarios, eso es una realidad. Y aparte de eso, seguramente que os sonará la anécdota de cuando estaba a punto de salir la Super NES, creo que era.
No sé si era la Super Nintendo o la NES.
O la NES. Ahora mismo no recuerdo.
Te diría, Gabriel, que fue con la NES.
Fue con la Super Nintendo, vale. En el 90.
Vale, ahora, sí, entonces Super Nintendo.
Tenían claro que iba a salir el 21 de noviembre. La Yakuza se había dado cuenta con la NES que le había petado.
Era un exitazo.
Y entonces tenían pensado los camiones de reparto para los almacenes, secuestrarlos y luego pedir un rescate.
O revenderlas.
O revender ellos directamente las copias o las consolas.
Mira, no te puedes fiar de nadie, ¿eh?
Y finalmente lo que pasó es que adelantaron las fechas
de lanzamiento para que no coincidiera con la que la Yakuza...
Pero aún así, parece ser que algunos camiones estaban vacíos. Iban dentro con trastos o con NES antiguas.
Ajá.
Para que hicieran de señuelo.
Fíjate, o sea...
Y al final el lanzamiento, propiamente dicho, del número de copias no fue tan alto para no llamar la atención.
La atención de la Yakuza.
Así que entonces hubo mucha gente que se quedó igualmente...
Sin su consola.
Sin su consola.
Tú fíjate cómo tiene que ser el departamento de marketing en ese momento de decir, vale, a ver, ¿cómo vendemos esto sin que la Yakuza nos secuestre las consolas?
Eso.
O sea,
y este es el tema de hoy, señores. Mañana, a saber.
Pero, mañana hay que arreglar la mesa.
Pero me parece muy curioso, ¿eh?
Pues más o menos esos son los detalles que tienen que ver con Hiroshi, y nos quedamos en un punto de la historia en el que aparece Gunpei Yoko, y que fue el que revolucionaría y salvaría los muebles, porque si no llega a ser por él, pues
veremos,
posiblemente a lo mejor Nintendo hubiera desaparecido.
Sí, y habría cambiado la historia de los videojuegos para siempre.
O a lo mejor se hubiera convertido en una marca de coches, quién sabe.
Sí, por eso digo que los videojuegos son lo que son hoy, gracias a este señor, pero tampoco vamos a adelantar más, porque Juanma tiene que contar cosas.
Sí, pero primero vamos con unos poquitos minutos musicales y ya entramos con la última parte de la historia de Nintendo. Súper curioso, quedaos. Pues estamos de vuelta con la última parte de la historia de Nintendo y nos hemos quedado con Hiroshi Yamauchi. Ya hemos explicado un poco la diferencia que hay. Este sí que posiblemente sea el que habéis conocido de pequeños y demás. Y bueno, estaba visitando una de las muchas fábricas de la compañía hasta que, pues estaba por ahí y aquí entra Gunpei Yokoi. Antes de seguir hablando y de decir qué pasó con Gunpei Yokoi, quiero deciros, porque habrá gente que obviamente sepa quién es, pero habrá gente que no. Entonces, la gente que no. Game Boy, es el creador de la Game Boy.
Vale.
Fijaos lo icónico que es esto.
Y este dato debe caer como un mazazo,
claro.
Porque creo que sin Gunpei Yokoi, ni Nintendo ni los videojuegos serían lo que es hoy.
Totalmente. Claro. Y es que crea la Game Boy. Fijaos qué estándar. Pues el bueno de Gunpei estaba en una de las fábricas de la compañía fabricando un juguete. Y diréis, pero si no nos has dicho que Nintendo fabricara juguetes.
Eso te iba a decir.
Juanma, céntrate, ¿no? No, chicos, estoy centrado. Lo que pasa es que Gunpei Yokoi está haciendo un juguete en su tiempo libre, pero dentro del tiempo en el que estaba trabajando en la fábrica. Cuidado con esto.
No es que fuera porque su tiempo libre.
Iba sobrado.
Exactamente.
Digamos que lo estaba haciendo porque a él le gustaba, no porque Nintendo le dijera, oye, diseñame
ponte
un juguete.
A hacer esto, exactamente.
Y llega Hiroshi Yamauchi y lo ve. Y lejos de coger y decirle, Gunpei, chico, ¿qué haces? Céntrate en lo que te hemos mandado.
Eso no, directamente
por
despedido.
O directamente despedido. O directamente despedido.
Llévate
lejos
tus
de
basuras
eso,
a otro lado.
Lejos de eso, le dice, a ver qué tienes ahí. Tiene buena pinta, enséñame un poquito de qué va. ¿Y qué tenía? Tenía lo que posteriormente se conociera como la Ultra Hand, ¿vale? Y era básicamente como un brazo extensible Que tenía unos...
Unas manos.
Como unas
manitas.
Las típicas asas, quizá tipo tijera.
Tipo tijera, que cuanto más le das, más se extiende. Y es para coger cosas a distancia. No estoy aquí tumbado y cojo a distancia el mando.
Claro, porque ¿para qué me voy a levantar, no?
Y en la punta, muy importante, muy muy importante, dos ventosas. Para que fuera más eficiente el coger.
De hecho, esta Ultra Hand ha salido como... en forma de guiño, en películas, series, videojuegos... Sí. Ha aparecido en un montón de sitios porque...
pues estaría guay que saliera en la película.
No te extrañe que pueda aparecer.
No te extrañe que salga ahí algo parecido.
Que nos lo confirmen en los comentarios cuando haya alguien que se esté oyendo este programa ya después de que haya salido película de Super Mario. Porque lo estamos grabando antes. Bueno, Hiroshi Yamauchi dice... tiene muy buena pinta eso. No hacemos juguetes. Es cierto, pero también es cierto que vamos a comercializar... esto, me encanta la idea y sobre todo quiero que me lo tengáis, le dice a la empresa, para las ventas de Navidad, porque esto va a funcionar.
Tener presente lo que comentaba en mi sección, es la época en la que nos encontramos, lo que quieren es correr un tupido velo para que los críos no tengan un trauma por el tema de la guerra y tal.
Y claro, de repente sale este juguete.
Han pasado unos 10, 15 años más o menos después de la Segunda Guerra Mundial y entonces es el momento de crear juguetes para que los críos desconecten completamente. Y entonces está claro que las industrias de los juguetes iban a vetarlo.
Era su momento.
Y de una manera totalmente instintiva, Hiroshi Yamauchi se la juega, fabricadme esto, lo lanzamos en Navidad y, por supuesto, cientos de miles de unidades se venden, triunfa. Cientos de miles. Y Gunpei Yokoi asciende a desarrollador de productos, que antes no lo era.
¿Qué? O sea, no sabemos, ¿vale? era un trabajador más, claro.
Pues asciende de mantenimiento a desarrollador de productos.
Fíjate, pasas de estar corrigiendo los problemas en las máquinas y demás, a de repente...
apretando tuercas. Estaba apretando tuercas, como
Y de repente pasas a desarrollar... Madre mía.
Ahí está. Y así es como Nintendo, por un pequeño... no tan pequeño, espacio de tiempo, se convierte en una empresa juguetera, ¿vale? Hemos pasado por cartas, hemos pasado por arroces, hemos pasado por los hotels, vamos a pasar por juguetes.
Es que no nos queda nada ya, hemos pasado por todos los sectores.
Sí. ¿Qué pasa? Que Gunpei Yokoi, aquí el amigo, tenía estudios en electricidad, entonces él controlaba un poquito más de esto. ¿Esto qué aporta a Nintendo? Que puedo sacar juguetes con ese factor de electricidad que todas las otras empresas jugueteras no están teniendo en cuenta, están haciendo juguetes sin ese factor, por lo cual ahora los de Nintendo están resultando más innovadores en esta época.
Claro, y sobre todo, imagino que todos esos avances a nivel eléctrico en los juguetes era lo que demandaban los niños de la época, porque eso se aleja un poco de la tradición, ¿no?, de los juguetes manuales de la Japón antigua, y pasamos a esa Japón quizá más occidentalizada, que ya tiene pues otro tipo de juguetes, ¿no?
Eso es, los niños lo ven en la tele, claro. Papá, lo quiero. Es eléctrico.
Exactamente. Pero tú imaginaos...
Echa chispas.
Imaginaos por un momento a todos esos niños esa Navidad yendo con su Ultra Hand a todas partes. Oye, ¿vamos a jugar al fútbol? No, vamos a coger la pelota con la Ultra Hand y vamos viendo lo que hacemos.
Pero os voy a dar tres ejemplos de algunos juguetes innovadores que se hicieron a raíz de esto, ¿vale? En primer lugar, 10 Billion Barrel, ¿vale? Muy original, me ha resultado súper original. Es muy, algo muy parecido en concepto, digamos, a un cubo de Rubik. Y es un cilindro en el que algunas de las partes de los cilindros que tiene internamente por el centro se pueden mover y girar y está lleno de pelotitas de colores. Entonces tienes que hacer que todas las pelotitas de colores del mismo color coincidan en el mismo lado, girando solo las partes que te deja girar. Súper original. Por otro lado, la Ultra Machine, ¿vale? Diréis con este nombre.
Ultra Machine suena muy bien.
Una máquina ultra.
Ultra.
Pues como el Ultra Hand. Pues...
es una máquina que te lanza pelotas de béisbol para que las mates. La típica que hemos visto.
Sin más, ¿no? La
típica, para los críos.
Exacto.
Críos,
la típica versión niño.
Ah, vale, vale.
Claro,
vale,
no
vale.
Una que te da y te deja ya la frente. Las,
serán de espuma, entiendo entonces.
Pues seguramente. Bueno, o irán con menos fuerza y tal. Oye, pues mira, no me parece mal regalo. Para un niño,
¿eh? No está nada mal. Además, imagínate en el momento que además el béisbol ahí es muy popular.
Exactamente.
Y lo querrían todos los niños. Vamos a mi casa a batear. Bueno, al césped de mi casa.
Me parece el buen invento.
Quizá muchas ventanas rotas, ¿no? A raíz de este juguete. pero bueno, es lo que hay. Y voy a pasar a uno que os va a hacer muchísima gracia, que es Love Tester.
¿No dejaban el tema del amor, entonces?
El test del amor. El test del amor básicamente mide el nivel de compatibilidad amorosa que una pareja tiene. Y diréis, joder, que adelantas a su tiempo, ¿y esto cómo lo medían? Deben ser un tipo de cálculos y algoritmos súper avanzados. Bueno, básicamente consta de dos cables que tienen al final unos sensores de metal, ¿vale? Y en el centro de la máquina un medidor que se puede mover entre 1 y 100. Entonces, la pareja se coge de las manos ellos y con la mano que le sobra a cada uno, coge cada uno un este de metal. Entonces, eso lanza electricidad, crea un circuito eléctrico y lo que está midiendo esto en realidad es la electricidad
que está pasando.
La corriente. Literalmente está electrocutando a la pareja.
Uh-huh. A ver, no electrocutando porque es una electricidad muy baja. Sí, pero que esto en realidad es...
Está midiendo el nivel de lo que eres, de lo que tú portas, la
eso electricidad. Eso es. Que esto lo hemos visto en muchos museos, sin ir más lejos, que te dejan probarlo y tal. Completa el circuito eléctrico, tal. Pues esto lo vendían como conoce tu nivel de compatibilidad con tu pareja, que era obviamente un número aleatorio de la corriente que pasaba.
Fíjate, solo hemos conseguido un 20 sobre 100 en la corriente alterna. Hay que cortar.
Hay que cortar. Esto debe ser súper fiable.
Claro, imaginaros un matrimonio de 30 años casado que se lo compra y dice, Pepa, hemos sacado 20. Ya sabía yo que...
Se acabó.
Si a mí me decía mi prima que tú...
Se acabó.
Nos vamos a ir a 1970, ¿vale? Para hablar de la Nintendo Beam Gun, que aquí es la primera pistola doméstica de Nintendo.
Pero una cosa. Espérate, primera pistola doméstica, hablamos...
De juguete.
De un juguete, vale, porque por un momento he pensado, se metieron en el negocio de las armas.
Es que claro, Nintendo metiéndose en el,
quiero
en
decir,
el negocio
hemos pasado
de las armas.
Por el transporte, la alimentación, un par de revólvers...
Vamos a darles tiempo
una
todavía.
Col, una que, col.
Que todavía hay vida para Nintendo, pero no, es la primera pistola doméstica de juguete que se alimenta de luz solar, ¿vale? Y que hicieron con la compañía Sharp a la vez, también
Sharp,
relevante.
Recordemos, televisiones, vídeos y demás. Mm-hmm.
Sí. Y después, otra también muy interesante es la L-Conga, ¿vale? Que viene a ser una batería programable, ¿vale? Reproduce ritmos ya prehechos con unas cartitas en forma de disco que te trae, que pones el que tú quieras, pero lo chulo de aquí es que se pueden alterar o programar por el que lo compra, las puede modificar y tal.
¡Qué
entonces
guapo!
Suenan otros ritmos.
O sea, tú podrías modificar cada ritmo para crear al final tu propia
melodía. ¿Son ritmos tropicales? ¿Como la conga?
Si tú quieres, pueden ser.
Si tú quieres, por supuesto. Bueno. Oye, esto me parece muy chulo.
Muy chulo, muy muy chulo. Además es literal eso, una batería.
Mola.
Nos vamos a ir, entonces, a 1972 para la Magnavox Odyssey, que hemos hablado... ¿Suena?
Hemos hablado de ella por lo menos un par de veces. La primera consola de la historia.
La primera consola de la historia. ¿Qué pasa? Que Nintendo consigue un contrato para hacer periféricos, ¿eh? Periféricos para esta consola. Y crea pues un accesorio que viene a ser la típica pistolita, pero una de las más arcaicas, que se llama Shooting Gallery, ¿vale? ¿Qué hace Shooting Gallery? Vale, es un juego de apuntar, pero muy primitivo, que básicamente pasa un puntito de un lado a otro de la pantalla y tú tienes que acertar a ese punto con tu pistola, ¿vale? Y entonces el juego reconoce cuando tú has acertado. ¿Cómo hacemos que cambie el juego el nivel? Poniendo unos plásticos por encima de la pantalla de tu televisión.
¿Cómo?
Entonces ya no, ahora estás disparándole a fantasmas. Pero quito este plástico y ahora estás disparando a pájaros. Claro. Pero ahora estoy quitando este plástico y estoy disparándole a inserte lo que tú quieras.
Literalmente eran plásticos con dibujos, claro.
Eran plastidecor.
Y yo esto voy a defenderlo. Porque creo que estaba muy bien, porque tú, los DLCs te podían salir gratis con unas cartulinas que te hicieras tú en tu casa.
Sí, eran overlays, ¿no? De la época.
Claro. Los overlays. Exactamente. Ponías por encima y ya está. Y con eso cambiaba la temática. Pues eso, Shooting Gallery para Magnavox Odyssey, accesorio para apuntar. Y ya nos vamos, son el 72, ahora nos vamos al 73, 1973, para ver cómo Nintendo se empieza a meter ya un poquito, mete la patita en el mundo del arcade. Y es que cogen y aprovechan toda esta tecnología en la que habían estado trabajando de sistemas de apuntado para lanzar Laser Clay Shooting System, que se puso exclusivamente en boleras, ¿vale? Y esto se tuvo que descontinuar, por cierto, como curiosidad, por el excesivo precio que era hacer solo una de estas. Y básicamente es una zona de apuntado. Cuando digo una zona, quiere decir una zona entera de la bolera. Preparada.
O sea, que no hablamos de una máquina. O sea, no hablamos.
Claro, aquí
de
no estamos
la típica
hablando.
Arcade.
No, aquí estamos hablando de una zona entera de la bolera con su zona en la que apuntar y con sus pistolitas al otro lado, que cogerlas e ir disparando.
Pero
o sea...
y eso hoy día. porque no existe, porque eso sería un puntazo.
Bueno, algo he visto yo por ahí, que pasa es que ya como avanza más la tecnología...
Claro, pero digo, me refiero a algo actual, no te metas en la típica cabina, sino que tengas como una gran pantalla enorme, parece como una idea fantástica.
Es un poco la tecnología, muy parecida a la de antes, o sea, cuidado con lo que os imagináis aquí, básicamente claro. Hay una serie de reflexiones que determinan si el objetivo que se ve ahí lo ha alcanzado tu mira, y entonces cuando reconoce que lo ha alcanzado cambia la imagen a como que está roto. Es muy arcaico, ¿vale?
Pero me gusta muchísimo.
Pero muy interesante. Y además en el 74 lo rediseñan y pasa a llamarse Mini Laser Clay, más chiquitín. ¿Para qué hacen esto sobre todo? La razón principal... Ya no solo queremos venderlo en boleras, queremos sacar más dinero, vamos a llevarlo también a recreativas, las salas de recreativas.
Claro.
Lo reducen y sacan la versión mini. O sea, que lo de ese mini... Viene del 74.
Viene del 70 ya.
O sea, que cuidado con Nintendo con esto.
O sea, que la Mini NES también venía de por ahí.
Fíjate.
Ahí está. Y nos vamos a 1974, que es cuando Nintendo, podemos decir, que se mete en el mercado por fin de... consolas y videojuegos, ya por fin este año hay que marcarlo.
Claro, porque ya estaba trasteando ya entre la colaboración con
Aunque hay que, hacer un apunte, porque el concepto de consola no existía en aquel tiempo, en los años 70, era ordenadores personales.
Eran ordenadores personales que también se podían usar para jugar. Sí.
Para jugar. El concepto como consola vino luego después. Sí. Lo digo más que nada por los puritanos, porque lo mismo tenemos sí. alguno dice, ¿qué me estás hablando de consolas?
Pues Nintendo en el 74 lo que hace es que compra los derechos para distribuir la Magnavox Odyssey. A partir de ahí, tienen ellos los derechos. Ojo, considerada como la primera consola de la historia.
Exactamente.
Y también crean su, atentos, primer juego, el que Nintendo, que además lo he comprobado, he metido en la página web oficial suya de Nintendo, y es la que ellos, o sea, el juego que ellos consideran que es su primer juego, y vais a decir, va a decir Donkey Kong. No voy a decir Donkey Kong.
¿No vas a decir Donkey Kong?
No, voy a decir EVR Race. En 1975. Sé que te has quedado igual. Al decir
sí, porque... O sea, esto ni lo había escuchado nunca, ni encima tiene ningún nombre así... ¿Qué es esto?
Pues aquí el primer juego de Nintendo, ¿de qué va? ¿Vale? Es el... Ya es arcade. Están ya metiéndose en el mercado de crear un poquito cosas para recreativas. Y básicamente va de adivinar, como no podía ser de otra manera en Reseteando, que esto no sé por qué siempre sale cuando hablamos de cosas retro, de adivinar qué caballo gana.
Los caballos otra vez.
Los caballos, siempre.
Apuestas de caballos.
Apuestas de caballos, básicamente. Es verdad que había algunas máquinas parecidas en la época. Era la típica máquina en la que un vídeo pregrabado
claro.
de una carrera, entonces los jugadores apostaban, yo creo que gana este tal y cual, se veía el vídeo y el que ganara se lo lleva todo.
Claro, recordemos que luego Nintendo en su sistema de juego online para NES, esa nube que tenían, de la que os hablé en algún programa anterior, en las suscripciones, si no recuerdo
Cierto.
Mal, había un juego de carreras de caballos donde tú lo que hacías era apostar por uno de ellos, un poco lo que dice Juanma ahora.
Es verdad que esta innovaba un poco, porque sí que había otras máquinas, otras compañías que usaban la cinta magnética y tal, y esta se asemejaba más a lo que es una de película normal.
Más un FMV, ¿no?
Sí, algo así, y además usando una técnica llamada grabación de haz de electrones y tal. Innovaba un poquito... Y este es el primer juego de Nintendo.
Pues no, y encima, apuestas de caballos con Miyamoto ahí metido.
Es que no tiene ningún sentido, ¿verdad?
Es que no tiene ningún
Pero
sentido.
Pero es la realidad y tenemos que quedarnos.
Hay que contarla. Contarla.
Sí, sí. En 1977, Nintendo saca, atentos, la Color TV Game 6 y la Color TV Game 15. Y diréis, ¿y la 1, la 2, la 3, ¿dónde te las has dejado? No. Saca estas dos consolas junto a Mitsubishi, ¿vale? Las desarrollan juntos.
Vale.
Y... los números, el 6 y el 15, determinan los juegos que vienen vale. dentro de la consola. Porque aquí no existe, me compro una consola, que como claro. ha dicho Gabriel, no existían, entre comillas, las consolas, y me voy comprando juegos para ella. Te compras la consola con lo que te venga dentro.
Claro, esto es un poco luego como los cartuchos para Game Boy de 250 juegos en uno, ¿no?
Ahí está, básicamente. Luego, después de estas dos, sacaron, podemos llamar unos spin-off, ¿no?, de las Color TV Games. Y sacan Color TV Game Racing 112, que es de juego de conducción, ¿vale? Color TV Game Block Kuzushi, ¿vale? Que es básicamente un clon del Breakout de Atari.
¿En serio?
El de los ladrillos.
Bueno, lo mismo te digo. Ha habido tantos clones de los juegos de la época, de los Space Invaders y demás, que no me extraña que Nintendo tenga el suyo.
Y luego un Computer TV Game que tenía el Otelo, que es un juego de tablero súper famoso, así con fichitas... Pues eso, pero en forma de videojuego, claro. consola. Y ahora ya sí que después de esto, estas aventurillas de Nintendo, nos tenemos que mover a 1980, cuando tenemos ya una división de videojuegos en Nintendo que crea Donkey Kong, diseñado por supuesto por Miyamoto, y se lanza en el 81. Se hacen versiones domésticas para Atari 2600, para Intellivision y, por supuesto, para ColecoVision, porque estas versiones las hace Coleco.
Es verdad.
Y luego, más tarde, también se portearían juegos como Donkey Kong Jr., Sky Skipper, Mario Bros., Donkey Kong 3, por, esto es muy importante, empresas ajenas a Nintendo.
Que era
contrataban empresas para portar.
Era una época un poco en la que Nintendo aún no tenía ese celo por sus IPs y demás, como tiene ahora. Antes era, te lo cedo todo y haces tú lo que tú quieras con tus cosas, ¿no?
Pues después de esto ya se empiezan a centrar. Dicen, oye, parece que el mundo de los videojuegos es el nuestro, vamos a abrazarlo. Y nada, en 1985 la división japonesa ya deja totalmente de hacer juegos para arcade y se centra en videojuegos más domésticos. Y sería ya para el 92 cuando Nintendo América hace lo propio, hace lo mismo. Y luego, entre el 80 y el 91, se empiezan a lanzar, que esto también nos va a sonar, seguro, las Game & Watch.
Sí.
¿Vale? Sí. Las Game & Watch querían probar, era también un poquito globo sonda para probar cómo funcionaba esto en mercado doméstico. El creador de esto, no, como no podía ser de otra manera, es Gunpei Yokoi, también.
Que era muy fan del juego portátil, como veis.
Como veis, creador de la Game Boy. Y bueno, son estas consolitas portátiles que tienen un solo juego y, muy importante, reloj y alarma, quiero decirlo.
Sí, de hecho, no sé si sabéis que Nintendo relanzó hace no tanto tiempo ediciones especiales de una de Zelda y otra de Mario. Y ambas, aparte de llevar un juego, creo que llevan el Zelda 1 y el Super Mario Bros. Original, aparte ambas llevan alarma incorporada y reloj. O sea, es literalmente las Game & Watch originales.
Un detalle, yo creo que Gunpei Yokoi es que a lo mejor llegaba también tarde a trabajar. Y por eso lo de la alarma.
La alarma, ¿eh?
Puede ser. Pues las Game & Watch venden nada más y nada menos que 43,4 millones de unidades por todo el
mundo. Has dicho 43 millones.
Sí, 43 millones. Un éxito arrollador por parte de Nintendo con esto. Que más tarde, en 1982, esto es, a modo de anécdota, es algo que no llegó a comercializarse, pero empiezan a diseñar un ordenador personal llamado Advanced Video System, que contenía ya, como hemos dicho antes, en este momento era lo dado, era tener un ordenador personal con el que ya además jugaras.
Claro.
¿Vale? Entonces, pero este ordenador personal ya estaba preparado para jugar, era el primer gaming PC.
Fíjate, ya tope Nintendo, ¿eh?
Porque llevaba mandos, joystick y una pistola, ya, ¿vale?
Y también de juguete, ¿no?
Sí, también de juguete. Y ya en un añito más tarde, en 1983, es cuando sale la Family Computer en Japón, la Famicom, la NES en otros continentes, que saldría un poquito más tarde, que ya usaba cartuchos y ya era una consola que me compro y luego me compro mis juegos aparte. Aquí ya nace un poco ese concepto, antes de esto no. Y más de 500.000 unidades en 2 meses. Éxito arrollador. Y aquí comienza la historia con las consolas de Nintendo, pero aquí acaba nuestro programa de la historia de Nintendo, con la NES acaba.
Y a todo esto, un detalle que se nos ha pasado, que Nintendo no dejó de hacer cartas y creo que ahora mismo sigue haciendo las cartas. Tiene una pequeña división en la que puedes conseguir cartas de coleccionismo.
Te diré más. Hace no tantos años lanzaron, sabéis que antes había lo que se llamaba el Club Nintendo, ¿no? Que donde tú podías conseguir como premios especiales.
Te venían detrás de los manuales de los juegos un código
que tú canjeabas por puntos,
por estrellas,
estrellas, sí. Y las estrellas las convertías en eran puntos para comprar cosas.
¿Qué recuerdo? Yo me pedí un montón de bandas sonoras, figuras,
juegos exclusivos, todo. Pues una de las cosas que había, que yo no entendía cuando era un crío, eran cartas y barajas de cartas.
Ah, claro.
Hanafuda, que yo decía, ¿pero por qué hay barajas de Mario?
Y luego también había fondos de pantalla. No lo gastéis las estrellas en puntos de...
Exactamente, fondos de pantalla no. Pero sí que siempre ha habido, por ejemplo, en el Club Nintendo, cartas un poquito en honor a los orígenes de la compañía. Y yo de crío, claro, decía, no entiendo. O sea, ¿por qué tengo una banda sonora, un no sé qué y unas cartas? Ahora lo entiendo y me parece como muy guay. Y me parece una pena que nunca comprara cartas. Pero bueno.
Éramos jóvenes e insensatos.
Exactamente. con eso yo creo que terminamos, ¿no?
Pues con eso concluye. Esperamos que os haya gustado el programa tanto como a nosotros prepararlo, porque hemos estado investigando y ha sido un viaje por esa historia de Nintendo. Nos hemos sorprendido.
Años, más de 100 años.
Más de 100 años. Nos ha sorprendido un montón de cosas. Nos hemos pasado de verdad muy bien. Así que comentadnos en iVoox, en la cajetilla de comentarios, qué os ha parecido. Siempre os responderemos, os leemos. Y también estamos en redes, @reseteando_cast, repito, @reseteando_cast en Twitter. Y ¿dónde nos podéis escuchar? En iVoox. En iVoox principalmente. Subimos los programas lo primero ahí, pero también tenéis Spotify, iTunes, Google Podcast.
Cualquier ¿no? plataforma de podcasting que os interese, estamos ahí.
Estaremos por ahí. Y no nos olvidemos de que tenéis a un solo clic todos nuestros capítulos en nuestra página web, www.reseteandopodcast.com.
¿Cómo has dicho, Juanma?
Muy bien traído ahí. www.reseteandopodcast.com. Ahí los tenéis todos.
Eso es.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta más ver, chicos.